UNICEF señala que la primera medida para alcanzar las metas mundiales de desarrollo es aumentar el número de niñas que van a la escuela. Y es que todos los años hay millones de niñas sin escolarizar, un problema que tiene graves consecuencias para sus países. Las estrategias internacionales para el desarrollo no han tenido en cuenta de manera suficiente a las niñas, ya que cientos de millones de mujeres y niñas carecen de instrucción y no pueden contribuir al logro de cambios positivos para ellas mismas, sus hijos o sus comunidades. Esto es lo que dice el último Estado Mundial de la Infancia, el último informe publicado por UNICEF, del que vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Tenemos comunicación telefónica con el señor Francisco González Bueno. Él es el presidente del Comité Español de UNICEF. Queremos hablar con ustedes para que nos cuenten el Estado Mundial de la Infancia 2004, nuevo trabajo que está realizando UNICEF, que este año está dedicado a la educación de las niñas. ¿Es así?
Sí, en efecto, sí. El último informe de UNICEF, que refleja, pues bueno, el estado, la situación de los derechos de la infancia, como bueno, yo prefiero decir derechos de la infancia, porque siempre trabajamos en derechos, ya no en filantropías ni en ayudas, sino en derechos, porque hay una convención que está ratificada prácticamente por todos los países y se trata de defender los derechos de la infancia. Y bueno, pues tiene especial dedicación, como dices, a las niñas, a la educación de las niñas.
¿Por qué este año se han dedicado en la educación de las niñas? Supongo que fenómenos como la discriminación de género que están menoscabando realmente las actividades para el desarrollo, empezando por el derecho fundamental que tienen todos los niños y niñas de ir a la escuela. Supongo que las desigualdades que se ven en el mundo en este sentido han hecho que UNICEF se dedique este año a esto.
Sí, bueno, es que la educación de las niñas, bueno, primero la educación, o sea, la educación universal es una vieja aspiración, siempre retrasada en su cumplimiento. En este momento, pues bueno, hay 22 millones de niños y niñas en el mundo sin acceso a la educación, y además la educación, sobre todo en el mundo pobre, pues es una educación en general de baja calidad. Pero es que al mismo tiempo, pues la educación de las niñas tiene una situación especial. Primero, de esos 120 millones, la mayoría son niñas. Por una serie de razones de discriminación, como has dicho, de discriminación de género. Pero es que además la educación de las niñas tiene unas características muy, muy, muy singulares que influyen enormemente en el desarrollo, tanto en el desarrollo económico como el desarrollo humano. Es decir, una niña educada pues te garantiza la educación prácticamente para la próxima generación. Es decir, una niña educada, dada la importancia que tiene la mujer en el tercer mundo, importancia no reconocida oficialmente, pero enorme importancia, tiene un efecto multiplicador sobre sus hijos, tendrá hijos más sanos, tendrá menos hijos, hijos con mayor responsabilidad, criará familias más sanas, disminuirá, en definitiva, la mortalidad infantil. Es decir, que la educación de todos es vital, porque realmente para el desarrollo económico y humano, pues el derecho a la educación es el gran derecho transformador, por decirlo así. Es decir, si tenemos que transformar el mundo, que de eso se trata, dicho modestamente, pero de eso se trata, en un mundo más justo, la educación es la gran palanca. Y la educación de los niños, niñas especialmente importante. En la propia declaración del milenio celebrada en Monterrey, que ya se fijaba para el 2015, la educación universal, se adelantaba esa educación de las niñas para conseguir la igualdad de género al 2005. Desgraciadamente, esas fechas, pues, no, esperemos que se cumplan, pero en general suelen retrasarse.
Los datos que ustedes dan a conocer son terribles. Cada año hay 9 millones de niñas más que de niños sin escolarizar. Las niñas sin ir a la escuela son más vulnerables a fenómenos como la pobreza, el hambre, el maltrato.
Sí, no, evidentemente. Es decir, si la situación, si los niños en su conjunto, niños y niñas, es decir, los menores, son especialmente vulnerables por razones físicas y psicológicas, esa vulnerabilidad es más aguda aún en los niños. Y además se agudiza en aquellas, civilizaciones o culturas o modos de entender la vida que discriminan a la mujer, que son muy, muy claros. Es decir, una niña educada tiene muchísimas menos posibilidades de ser explotada, incluso explotada sexualmente. Date cuenta que 2 millones de niñas todos los años entran en el, son explotadas, entran en ese comercio sexual y son explotadas sexualmente. También tiene más capacidad, digamos, de defenderse y de discernir respecto a otras explotaciones, como la explotación laboral. Es decir, que es, pues subrayándolo, pues es vital un esfuerzo enorme para conseguir la igualdad de géneros en la educación y hacer, en principio, pues una, digamos, cierta teórica discriminación positiva en apoyo de las niñas.
Hay veces que determinadas sociedades creen que el debate sobre la igualdad de género está superado, pero sin embargo los datos nos dicen lo contrario, que existe discriminación de género en casi todas las sociedades, ¿no es así?
Sí, sí, no, sin duda, vamos. Además, da una opinión ya un poco personal, yo creo que es este siglo pasado, el siglo XX, pues ha sido un siglo muy importante, de grandes revoluciones, la consideración de la revolución industrial, tecnológica, bueno, y revoluciones históricas como la rusa y tal, y ha habido una gran revolución sociológica que ha sido el acceso de la mujer a puestos de responsabilidad, que yo creo que ha sido una revolución feminista enormemente importante y enormemente positiva, pero eso que está, no digo conseguido, porque no está conseguido, pero bueno, está cerca de conseguirse en el mundo desarrollado, no es así en el mundo pobre. Y yo creo que uno de los grandes hándicaps del desarrollo de los países de la pobreza es precisamente la falta de presencia de la mujer en puestos de responsabilidad en iguales condiciones que el hombre.
Señor González, bueno, ¿por dónde deberían ir las acciones para el cambio?
Bueno, pues las acciones para el cambio tienen que venir, en dos direcciones fundamentalmente. Tiene que venir de un apoyo positivo para la erradicación de la pobreza, de un esfuerzo de los estados para la erradicación de la pobreza, que no solo es cooperación internacional, aunque sí es cooperación, evidentemente en cooperación internacional, que incluso está disminuyendo en cuantía, sino es un comercio mundial más justo. Es decir, la batalla por los derechos humanos, y ahora estamos hablando de unos derechos humanos específicos de los niños, pasa de una manera evidente por la erradicación de la pobreza. Y eso solo se puede conseguir, y es posible perfectamente conseguirlo en términos económicos y en términos, técnicos, monetarios, es perfectamente conseguir con una voluntad política que no existe realmente decididamente para la erradicación de la pobreza. Y muchas veces hablamos de pobreza, de estabilidad mundial, de paz, y sin darnos cuenta, o dándonos cuenta, pero en muchos casos vamos a conceder que sin darnos cuenta, de que con 1.200 millones de personas, la mitad de los cuales son aproximadamente son niños que tienen menos de un dólar diario, esa paz, pues es, bueno, pues es, esa paz y ese equilibrio internacional es ilusorio.
Algunos países industrializados y también instituciones financieras internacionales, allá por el año 1990, prometieron aumentar los fondos para la educación. ¿Se está cumpliendo este compromiso?
Bueno, pues respecto de los niños, en el año 90 hubo una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno muy muy importante, y el año 2002, es decir, digamos una década después, algo más de una década después, se analizaron el cumplimiento de esos compromisos. Es decir, se había avanzado en algunos compromisos claros, había disminuido la mortalidad infantil, que se prometió que tendría que disminuir en una década en un tercio, pues disminuyó la mitad de un tercio, y desde luego se prometió entonces ya la educación universal. Y no se ha conseguido la educación universal. Es cierto que ha habido progresos, o sea, eso es innegable, pero progresos insuficientes. Es decir, no hay la voluntad de cumplir, o bueno, hasta ahora esperemos que haya la voluntad de cumplir las promesas que se hacen en las convenciones internacionales, en este caso en una cumbre de jefes de Estado y Gobierno. Y ahora, pues bueno, el año 2002, en ese análisis, hubo una sesión especial en favor de la infancia, y bueno, donde se formularon otra serie de promesas que esperemos que esta vez se cumplan.
UNICEF está haciendo un gran esfuerzo no solamente en dar a conocer todos estos datos, todos estos análisis, sino también en programas concretos. Hace un año ustedes lanzaron una campaña urgente llamada 25 para el 2005.
Sí, sí.
¿Cómo
sí.
va esta campaña?
Bueno, esta campaña avanza, es decir, UNICEF tiene que trabajar en dos direcciones. O sea, una dirección es los programas, es decir, usted tiene pues más de 3.000 programas en todo el mundo como agencia, y tiene presencia en todos los países del mundo no desarrollado. Bueno, y en el desarrollado otro tipo de presencia, como es por ejemplo el comité español o el francés o el inglés. Y entonces, pero junto a estos programas que tienen que ser siempre con voluntad transformadora de la sociedad, un programa puede ser grande o pequeño, pero tiene que tener una voluntad de transformar la sociedad. Al mismo tiempo, pues hay que trabajar en concienciar a las sociedades civiles. Es decir, solo una sociedad civil concienciada en los países, en todos los países, pero bueno, en este caso en los países desarrollados, pues será una sociedad que exigirá a los gobiernos de turno una acción decidida en la lucha por los derechos humanos y por los derechos de los niños. Bueno, pues UNICEF realmente pues es una organización importante, es una de las grandes organizaciones mundiales, pero claro, evidentemente no puede más que hacer pues los programas, es decir, que puede financiar, que ya digo que son muchos, pero claro, eso es un, vamos a ser sinceros, son 3 cubos de agua en el océano de las necesidades, y por tanto, pues lo que hace falta es impulsar a los gobiernos de países desarrollados y países no desarrollados en una lucha contra la pobreza. Por ejemplo, pues, en los países no desarrollados muchas veces los presupuestos pues no responden a las necesidades de las capas más pobres, que son la mayoría de la población. Uh-huh. Y en ese programa de 25x25 es luchar por el derecho a la educación en 25 países especiales donde pues la educación está en una situación muy muy mala.
Hace poco se celebraba la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en Suiza, en Ginebra. ¿Hasta qué punto las nuevas tecnologías pueden ayudar o colaborar a incidir sobre la educación?
Ah, no, bueno, yo creo que pueden ayudar muchísimo a incidir sobre la educación. Realmente las nuevas tecnologías, por eso decía antes, es decir, el mundo tiene capacidad económica y capacidad tecnológica para acabar, para erradicar las peores formas, al menos, bueno, y toda la pobreza. Y claro, las nuevas técnicas de información son enormemente vitales. Además, se da un caso pues curioso e interesante, que en este proceso de globalización, pues claro, una globalización que está pues muy 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 avanzada, muy conseguida, es la globalización de la información. Y realmente, pues bueno, esto es vital a efectos de la educación. También tiene efectos muy interesantes y en algunos casos peligrosos, porque esa globalización de la información ha conseguido, por decirlo así, iba a decir un poco en broma, no es una broma, es decir, que los pobres del mundo se han enterado de que son pobres con el efecto sociológico enorme que eso puede tener sobre la juventud.
Uh-huh. Señor González, bueno, al margen ya del Estado Mundial de la Infancia 2004, este año dedicado a la educación de las niñas, cabe por último preguntarle, tenemos este año recién comenzado, ¿cuáles son los grandes retos que tiene el tema de la infancia, en qué habría que trabajar, en qué hay que incidir, cuáles son los grandes retos para este año de UNICEF con respecto a la infancia?
Sí, bueno, pues para el 2004, claro, UNICEF tiene que concentrarse en una serie de retos. Un primer reto sería la supervivencia de los niños. 11 millones de niños mueren antes de los 5 años en este momento en el mundo, todos los años, y si nos damos cuenta que hay países donde mueren casi 300 niños de cada 1.000 nacidos, mientras que en España, pues en vez de 300 son 5, se vease la enorme desproporción, pues eso es uno de los grandes retos. Otro reto importantísimo es el SIDA. En este momento, de todas las infecciones que se producen en el mundo de SIDA, pues algo más de la mitad son menores de 25 años. Y hay algunas zonas, es decir, hay en el mundo en este momento más de 14 millones de huérfanos del SIDA, de los cuales 11 millones están en África. Es decir, ese es otro problema y otro reto enorme para UNICEF y para otras organizaciones. Por ejemplo, otras cosas son la explotación de los niños, la explotación laboral de los niños. En este momento pues se puede calcular que hay casi 250 millones de niños explotados laboralmente en el mundo, niños en conflictos armados. En los 10 últimos años pues han muerto más de 2 millones en conflictos armados y 6 millones han quedado con heridas importantes, mutilaciones físicas o psicológicas. Y bueno, pues esos son, yo creo, los grandes retos. Y eso Pues yo creo que frente a esos desafíos, esas dificultades, esas vulneraciones en definitiva de los derechos de los niños, pues hay que luchar con un esfuerzo de inversión en la infancia. Es decir, la inversión en la infancia es la gran palanca para mover el futuro y desarrollar a los y conseguir el desarrollo humano y el desarrollo económico de los países no desarrollados.
Señor Francisco González Bueno, presidente del Comité Español de UNICEF, le agradecemos que haya estado estos minutos con nosotros y le deseamos la mejor de las suertes para ese formidable trabajo que realiza UNICEF.
Claro, pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Hasta pronto.
Hasta luego.